desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Se esperan los resultados del ensayo de la vacuna COVID-19 de Oxford este año. Ministerio de Industria dijo la electricidad es un factor determinante para la competitividad de las industrias nacionales. Las noticias en detalle. Se espera que la vacuna COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford produzca resultados de una etapa final de ensayos antes de finales de este año. El investigador principal de Oxford Vaccine Trials, Andrew Pollard, dijo el miércoles que no estaba claro si los resultados se darían a conocer antes de Navidad. Aún así expresó su optimismo de que su parte pueda llegar a ese punto antes de fin de año. Pollard dijo que los resultados de si la vacuna es efectiva o no probablemente se conocerán este año, y después de eso los monitores revisarán cuidadosamente los datos. Después de eso se tomarán decisiones políticas sobre quién recibirá la vacuna. Una mina de carbón en la provincia de Shanxi, China, explotó el miércoles por la tarde, dejando a 8 trabajadores desconocidos. Cuando el incidente tuvo lugar en una zona minera de carbón en el distrito de Yintai, ciudad de Tongchuan, a la 1 hora local, o 12 de la mañana de la hora indonesia, 42 trabajadores realizaban actividades bajo tierra. Según medios locales chinos, el equipo SAR local logró evacuar a otros 34 trabajadores que estaban a salvo. Hasta ahora, la búsqueda de víctimas y la remoción de escombros de la explosión continúan. Según los registros de Antara, el accidente minero en la provincia noroccidental de China fue la segunda vez en 13 meses. El 27 de octubre de 2019, 5 personas murieron y otras 3 desaparecieron después de que un vehículo de prueba explotó en una mina de petróleo en la provincia de Shanxi, precisamente en el distrito de Qilikun, ciudad de Yan'an, que es rica en contenido de petróleo y gas. El Palacio de Malacañang espera que no haya cambios importantes en las relaciones bilaterales entre Filipinas y Estados Unidos, independientemente de quién gane las elecciones presidenciales de 2020. El portavoz presidencial Harry Roque, en una entrevista con CNN Filipinas el miércoles, dijo que la relación bilateral Filipinas-Estados Unidos seguirá siendo sólida, porque el Departamento de Estado de Estados Unidos garantiza la sostenibilidad en materia de política exterior. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha asegurado la continuidad de las relaciones con Filipinas en lo que respecta a la política exterior estadounidense. Roque agregó que el presidente Rodrigo Duterte tiene buenas relaciones con el presidente estadounidense Donald Trump. Además, dijo Roque, Duterte también puede establecer buenas relaciones con Joe Biden si es elegido el presidente de Estados Unidos. Si un nuevo presidente se elige, Roque dijo que Duterte podrá desarrollar una estrecha amistad personal con Biden. Mientras tanto, el embajador de Filipinas en Estados Unidos, José Manuel Romualdez, dijo anteriormente que la comunidad filipino-estadounidense estaba dividida entre Trump y Biden en las elecciones. Hay aproximadamente 4,3 millones de filipino-estadounidenses, la mitad de los cuales son elegibles para votar en los Estados Unidos. La aerolínea de los Emiratos Árabes Unidos, Fly Dubai, anunció el miércoles que comenzaría vuelos directos a Israel este mes, desde Dubai a Tel Aviv y viceversa, como los respectivos centros económicos. El anuncio sigue a un acuerdo para normalizar las relaciones diplomáticas entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, acordado en agosto pasado, incluida la apertura de los vuelos directos entre los dos países. Según la información del sitio web oficial, la aerolínea, que es propiedad de la Autoridad de Emirates de Dubái, brindará servicios de vuelo 14 países por semana o dos veces al día a partir del 26 de noviembre. Los billetes de avión han salido a la venta. Emirates, la aerolínea más grande de los Emiratos Árabes Unidos, venderá boletos para su servicio Fly Dubai bajo un acuerdo comercial de código compartido entre los dos países, según un portavoz de Emirates. El ejército de Corea del Sur dice que ha detenido un hombre de Corea del Norte que cruzó la frontera de la zona desmilitarizada, o DMZ. El accidente en la frontera más fortificada del mundo provocó una operación de búsqueda improvisada. El Estado Mayor Conjunto Militar de Corea del Sur dijo que el hombre fue encontrado a las 9:50 hora local. El Conjunto Militar de Corea del Sur agregó que es muy raro que los desertores norcoreanos crucen la zona desmilitarizada, porque la frontera está fuertemente custodiada por soldados norcoreanos. Según el Conjunto Militar de Corea del Sur, en un comunicado el miércoles, la agencia de noticias News 1 citó a una fuente militar anónima, lo que dijo que el hombre fue encontrado por primera vez el martes a las 19:26 hora local. En ese momento pasaba el alambre de la cerca que se instaló a lo largo de la frontera. La agencia de noticias Yonhap informó que los militares activaron la advertencia anti-intrusos Jin.ge en la frontera oriental. El Ministerio de Defensa negó el informe y dijo que aún estaba investigando este incidente. El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Adel Al-Jubeir, expresó sus condolencias por el brutal tiroteo en Viena, Austria. Al-Jubeir enfatizó que el ataque de Viena fue un crimen atroz contra todas las religiones y valores humanos. Como informó Reuters el miércoles, la declaración de Al-Jubeir fue transmitida a través de su cuenta de Twitter el martes. Al-Jubeir lamentó ese incidente y condenó el acto terrorista. Anteriormente, según informó AFP el miércoles, cuatro personas murieron cuando un hombre llamado Kuchtim Fejulay, descrito como un simpatizante del ISIS de 20 años, que había estado en prisión, abrió fuego con un Kalashnikov, arma semiatómica, en la zona. Viena, la capital de Austria, el lunes por la noche, hora local, un día antes de que el país entrara en el encierro de corona. Los estudiantes de Singapur mayores de 7 años deben usar una aplicación de rastreo de contactos COVID-19 o un dispositivo portátil a partir de diciembre. Reportado por la BBC el miércoles, ambos usan una señal de Bluetooth para registrar cada contacto con el dispositivo de otro usuario. Esto es parte de un esfuerzo más amplio para permitir que las reuniones se reinicien y proporcionar una mejor trazabilidad en entornos de alto riesgo. Esta búsqueda es principalmente para lugares como hoteles, cines y gimnasios concurridos. Si olvidan o pierden fichas, los niños no serán rechazados en su escuela. Se les pedirá que usen una etiqueta con su nombre en su ficha y se requiere que se la quite cuando participen en algunas actividades, debido a que no es resistente al agua o a las caídas. El gobierno de Singapur dijo que la aplicación o token Trace Together se volvería obligatoria en lugares de trabajo, restaurantes y centros comerciales. El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, está recibiendo tratamiento para pacientes con coronavirus en un hospital especial en Alemania. En un comunicado citado por CNN el miércoles, la oficina presidencial de Argelia dijo que Tebboune respondía al tratamiento y su estado de salud mejoraron gradualmente. El miércoles, la oficina presidencial argelina anunció que Tebboune había sido trasladado a Alemania para recibir un reconocimiento médico, pero no especificó si el tratamiento en cuestión era para COVID-19. La semana pasada, los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades advirtieron que los casos de COVID-19 estaban aumentando en partes de África, y que el gobierno debe intensificar los preparativos para una segunda ola del coronavirus. Hasta la fecha, el número de casos de coronavirus en Argelia es de 58.979, 1.980 muertes y 40.577 personas han sido declaradas curadas. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Bambang Susatyo, alienta una mayor cooperación en la industria de defensa y el desarrollo de tecnología entre Indonesia y Turquía, que ha estado vigente desde 2010. Según Bambang Susatyo, el fortalecimiento de esta cooperación se ha reflejado en la intensidad de la visita del ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, a Turquía, por 4 veces seguidas a mediados de 2019-2020. Bambang Susatyo lo dijo en su declaración citada por la agencia de noticias Antara en Yakarta el miércoles. Bambang Susatyo, durante una visita de trabajo al Centro de Industria Estratégica del Sistema de Defensa FNSS en Ankara, Turquía, el martes, explicó que una de las razones por las que Turquía fue elegida para cooperar en la industria de defensa fue el trasfondo de las buenas relaciones de larga data entre los dos países. Según él, Indonesia también ve el potencial de recursos de Turquía, uno de los cuales es a través del FNSS, así como las oportunidades de cooperación con el principio de respeto mutuo y un esquema de cooperación mutuamente beneficioso para ambas partes. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular, Bambang Susatyo, dijo en una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional Suprema de Turquía, Mustafa Sentop, el martes, que el liderazgo de la Asamblea apoyó la postura firme del presidente turco Erdogan, quien criticó duramente al presidente francés Emmanuel Macron. Se consideró que Macron en su declaración había insultado al Islam al decir que el Islam era una religión que estaba experimentando una crisis mundial. Macron también apoyó la carga de caricaturas del profeta Mahoma. Como presidente de la Asamblea Consultiva Popular, su partido también apoya la postura firme del presidente de la República Indonesia, Joko Widodo, quien también critica enérgicamente la declaración del presidente francés, que tiene el potencial de dividir la armonía interreligiosa en el mundo. Así lo dijo Bambang Susatyo cuando se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional Suprema de Turquía, Mustafa Sentop, en Ankara, Turquía, el miércoles. Dijo que Indonesia, como el país con la población musulmana más grande del mundo, debería apoyar las duras críticas del presidente Erdogan con respecto a la declaración del presidente francés que consideraba un insulto al Islam. Según él, Indonesia tiene interés en promover la paz porque ninguna religión nunca se ha enseñado a insultar a otra religión ni a cometer actos de violencia. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el comentario que se trata la banca de tierras facilita la provisión de tierras para desarrollo. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el gobierno de Indonesia comenzará a realizar bank tanah o land banking, la banca de tierras, en el año 2020. Basado en la Omnibus Law Cipta Kerja o Ley de Omnibus sobre de creación de trabajos, que recientemente se firmó el presidente Joko Widodo, Bank Tanah es Land Manager o el gerente del recurso tierra. En el manejo del recurso tierra, Bank Tanah lleva a cabo la planificación, adquisición, gestión, utilización y distribución de la tierra. El ministro de Asuntos Agrarios y Ordenación del Territorio Agrario, jefe de la Agencia Nacional de Tierras, Sofian Jalil, explicó que Bank Tanah es una agencia del manejo del recurso tierras que luego administrar de manera efectiva. Un inventario o tierra abandonada que no se utilizan para intereses públicos, intereses sociales y reforma agraria. Hasta ahora, el gobierno de Indonesia no tiene ninguna agencia o institución para manejar tierras. El Ministerio de Asuntos Agrarios y Ordenación del Territorio, o Agencia Nacional de Tierras, actualmente solo actúa como administrador y regulador, pero no como gerente del recurso tierras. Como resultado, la necesidad de tierra es a menudo un obstáculo en varios programas de desarrollo. Los obstáculos que se presentan a menudo en la actualidad son el largo proceso de adquisición de tierras, el aumento de precios y la dificultad de adquisición de tierras. Por lo tanto, la presencia de Bangtana será un foro para facilitar la provisión de tierras con el fin de apoyar el desarrollo y apoyar la inversión. Hasta ahora, el gobierno le ha resultado difícil preparar la tierra para la inversión. Muchos inversores extranjeros tienen dificultades para entrar en Indonesia debido a las dificultades en el proceso de adquisición de tierras. Los inversores tienen dificultades para llevar a cabo el proceso de adquisición de tierras porque juegan muchos especuladores y mafias agrarias. Se espera que la existencia de Bangtana elimine la práctica de los especuladores y los mafiosos que han enfrentado con frecuencia los empresarios al tratar con tierras en el proceso de inversión. Para respaldar la inversión, Bangtana, como titular de los derechos de gestión, tiene la autoridad para ayudar a facilitar la concesión de licencias o la aprobación de empresas, elaborar un plan maestro, realizar la adquisición de tierras y determinar las tarifas de servicio. En resumen, Bangtana facilita varios tipos de desarrollo e inversión. Aunque el propósito de esta Bangtana es facilitar varios desarrollos, esta agencia debe ser vigilada en la implementación de sus funciones. Esta nueva agencia no debería ser un atajo para que algunos empresarios privados obtengan la mayor cantidad de tierra posible a bajo precio, incluso de forma gratuita. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi o mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 5 de noviembre, Día Nacional para los Amantes de los Animales y de las Flores. Día Nacional para los Amantes de los Animales y de las Flores se celebra de forma anualmente el 5 de noviembre. Esta conmemoración tiene como objetivo crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de animales y flores para la humanidad. Crecer y recordar la importancia de los animales y flores en nuestra vida. La conmemoración del Día Nacional para los Amantes de los Animales y de las Flores se inició en el año 1993. Esta decisión se basó en el Decreto Presidencial número 4 de 1993, firmado por el entonces presidente Suharto. El Decreto Presidencial estipula que el jasminum o es Puspa Bangsa o la flor nacional. La orquídea luna como Puspa Pesona o la flor del encanto. Y Padma Raksasa, Rafflesia arnoldi, es Puspa Langa o la flor rara. El decreto presidencial también estipula que el dragón de Komodo como Sattva Bangsa o el animal nacional. La arowana asiática como Sattva Pesona o el animal del encanto. Y el águila azul de Java es Sattva Langa, animal endémico. El siguiente acontecimiento histórico es del 5 de noviembre de 2006. Saddam Hussein fue condenado a muerte. Saddam Hussein Abdulmayel al Tikriti fue un político y dictador iraquí, presidente de su país entre 1979 y 2003. El 19 de octubre de 2005 comenzó el juicio de Saddam, en el que se le enjuició en relación a una matanza de 148 chiíes en Duyal, al norte de Bagdad, en el año 1982. El 5 de noviembre de 2006, el juez Rauf Abdelrahman leyó la sentencia de pena de muerte a Saddam, junto con otros dos acusados sentenciados a morir en la horca por el Alto Tribunal Penal Iraquí, controlado por Estados Unidos. La ejecución de Saddam Hussein tuvo lugar el 30 de diciembre de 2006. Terminamos hoy en la historia con el 5 de noviembre, Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis. En diciembre de 2015, la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas estableció el 5 de noviembre como el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis. La creación del Día Mundial es una idea original de Japón, que desafortunadamente se ha visto expuesto a estos desastres en repetidas ocasiones a lo largo de los años. Este país tiene una gran experiencia en áreas tales como la alerta temprana de tsunamis, la acción pública y la reconstrucción posterior a los desastres para conseguir reducir los impactos futuros. La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres se encarga de promover la celebración del día en colaboración con las organizaciones relevantes del sistema de las Naciones Unidas. La palabra tsunami está formada por las palabras japonesas tsu o puerto y nami, la ola. El 5 de noviembre de 1854, en un pequeño pueblo de la península de Kii, ahora Hirokawa, en el oeste de Japón, un granjero se llamó Hamaguchi Goryo sintió un terremoto y vio que las corrientes oceánicas retrocedían repentinamente. Hamaguchi quemó inmediatamente su granero de arroz que estaba en la colina. Desde lo alto de la colina, los aldeanos vieron venir el tsunami y sobrevivieron. Esta historia ayuda a generar conciencia sobre la importancia de los sistemas de alerta temprana para reducir el impacto de los desastres y revivir el conocimiento tradicional o la sabiduría local sobre los tsunamis. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Cinta yang kutunggu, kamulah wujud mimpiku, kamulah matahariku di mata hatiku. Kamulah cinta yang mampu hidupkan cinta matiku, kamulah matahariku di mata hatiku. Kamu lebih indah dari kata indah itu sendiri, sungguh bahagia menemukanmu. Cahaya yang paling terindah, yang tak pernah tenggelam, yang selalu setia bersama. Cintamu yang paling terindah, yang tak pernah tenggelam, membuatku yakin bahagiaku cerah bersamamu. Cinta yang kutunggu, hidupkan cinta matiku, kamulah matahariku di mata hatiku. Kamu lebih indah dari kata indah itu sendiri, sungguh bahagia menemukanmu. Cahaya yang paling terindah, yang tak pernah tenggelam, yang selalu setia samaku. Kamulah matahari di mata hatiku, kamulah cinta yang hidupkan cinta matiku, kamulah cinta terindah dalam hidupku. Kamulah matahari di mata hatiku, yang selalu setia, yang selalu setia.
México sigue celebrando el Día de los Muertos a pesar de la pandemia. Mi compañero Advent Tambún nos informa en detalle. Adelante, Advent.
Los mexicanos siguen celebrando el Día de Muertos a pesar de la pandemia, pero esta vez celebran en casa. México ha celebrado una de las fiestas más importantes del país, el Día de Muertos. Sin embargo, esta vez todo ha sido diferente, sin sensaciones de fiestas nacionales. La pandemia de COVID-19 ha cambiado las mesas de ofrendas del 1 y 2 de noviembre, las fechas de la celebración. Tampoco Hay concentraciones de la gente en los cementerios. El típico de la fiesta con su música no se ha visto en este año. Alejandro Martínez, un capitaleño del país, transmitió a La Voz de Indonesia, martes 3 de noviembre, la sensación de tristeza por no haber podido celebrar estos días con alegría.
La sensación de los mexicanos ante la necesidad de interrumpir la celebración de los muertos debido a la pandemia del COVID es de tristeza. ¿Por qué de tristeza? Porque para nosotros celebrar la muerte, celebrar a nuestros muertos entre la felicidad y las fiestas, es convertir la tristeza en felicidad. Y ahora, encerrados en casa, resulta imposible hacerlo de la misma manera.
Sin embargo, los valores de la fiesta, que fue aceptado por la UNESCO el 7 de noviembre de 2003 como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, siguen viviendo entre los mexicanos. Esta vez la casa se ha convertido en el centro de la celebración para conservar esos valores culturales. Cuando termine esta pandemia, la fiesta volverá con alegría de antes. Así prometió Alejandro.
Eso no impide que sigamos celebrando, porque hay ciertas tradiciones que se pueden celebrar dentro de casa. Las ofrendas, por ejemplo, siguen poniéndose en todas las casas, en todos los hogares. Antes se hacía, antes de la pandemia me refiero, se hacía una gran exposición de ofrendas de todo el país, sean más de 300 ofrendas, en la gran explanada de CU, de la Ciudad Universitaria, de la UNAM. Eso no se puede debido ahora a la pandemia, pero en cuanto termine esto, segurito que vamos a estar en la calle haciendo ruido y fiesta, como es obligación y tradición de los mexicanos, para poder celebrar a nuestros muertos otra vez con alegría y con algarabía.
Durante las dos últimas semanas, la curva de los contagios de COVID-19 en México refleja una tendencia positiva. El 2 de noviembre logró bajar casos diarios a 3.763, el número más bajo de los últimos 14 días. Si se mantiene así, el Día de Muertos tendrá su mejor cara para el próximo año y la pandemia quedará como historia pasada.
Tak perlu kau jadi menang.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy los invito a visitar la playa Wedi Awu en Malang. Compartiendo directamente la frontera con el Océano Índico en el sur, Malang ha sido bendecida con hermosas playas. Tomemos, por ejemplo, la playa de Wedi Awu. Esta playa ofrece hermosas vistas cuya ubicación está rodeada de verdes colinas y hermosos árboles. La playa de Wedi Awu se encuentra en Campo de Balearjo, pueblo de Purwodadi, distrito de Tirtoyudo, Regencia de Malang, Jawa del Este. Para llegar desde Malang, debe viajar en vehículos de motor durante aproximadamente 2 horas. No se le cobra una tarifa de entrada. Sin embargo, para las tarifas de estacionamiento, una motocicleta se cobrará 5.000, mientras que un coche cuesta 10.000 rupiah, o menos de $1 estadounidense. Al entrar en Wedi Awu, verá inmediatamente la singularidad de esta playa. El litoral tiene forma de herradura porque está flanqueado por colinas antes de extenderse de par en par en el medio de la playa. La playa de Wedi Awu también tiene olas bastante altas. La altura de las olas depende de la temporada. Si su visita es durante la estación seca, la altura de las olas puede alcanzar los 3 metros. Debido a que tiene olas bastante altas, esta playa es adecuada para aquellos que aman el surf. Si no trae su equipo de surf, no se preocupe. El gerente le brinda servicios de préstamo de tablas de surf. Si no le gusta surfear, no tiene que preocuparse. La playa ofrece varias actividades turísticas que se pueden realizar. Uno de ellas es una moto de agua. Puedes probar tu adrenalina en la playa de Wedi Awu. También puedes nadar y bucear ahí. Si está interesado, incluso puede cruzar el océano para llegar a la playa de Arena Blanca, que se encuentra no muy lejos de la playa de Wedi Awu. Además, desde visitar la playa de Wedi Awu, puede intentar pasar por otras playas que todavía se encuentran en el área del distrito de Tirtoyudo, por ejemplo como Lenggok Sono, Wedi Putih, Pakisan, Bolu Bolu, hasta las playas de Banyu Androng. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Terlewati pilu. tak berganti. Luka hati, luka diri, setiap hari perih yang kau rasa, aku pun rasakan. Jangan diam, lihat semuanya, derita mereka. Dengarkanlah lagu ini tentang gelombang di hati. Lihat semua yang terjadi, begitu kejamnya. Tetap kuat saudaraku, jangan goyah sedikitpun. Ada zatnya yang menjaga garis hidupmu. Jalan kebenaran memang
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyente, bienvenido de nuevo a Miscelánea de hoy. Hoy les informaremos sobre la Universidad Gajah Mada ocupa el puesto 19 en la educación superior en Asia. Manténganse en sintonía. La Universidad Gajah Mada ocupa el puesto 19 entre las universidades asiáticas según la evaluación 2020 de la Agencia de Calificación 4 International Colleges and Universities, abreviado 4ICU. Además de la Universidad Gajah Mada, otras 18 universidades indonesias también se incluyen entre las 200 mejores universidades de Asia. La Universidad Gajah Mada ocupa la primera posición en Indonesia. 4ICU es una agencia de clasificación universitaria global que mide la presencia digital y la popularidad en función del número de tráfico web, la confiabilidad del contenido y la popularidad de los enlaces web. El director de la Dirección de Sistemas y Recursos de Información de la Universidad Gajah Mada, Widiawan, explicó que este logro fue un reconocimiento de la Agencia de Calificación Internacional por el arduo trabajo de la comunidad académica de la Universidad Gajah Mada en la utilización de la tecnología de la información en los campos de la educación, la enseñanza y la investigación. Según Widiawan, este ranking muestra el reconocimiento internacional de la adopción digital de la Universidad Gajah Mada. Durante la pandemia de COVID-19, la Universidad Gajah Mada ha utilizado la tecnología de la información para realizar conferencias, servicios comunitarios y otras actividades. Desde el pasado mes de marzo, la Universidad Gajah Mada ha implementado un proceso de aprendizaje en línea que también se llevará a cabo ingresando al semestre impar del año académico 2020-2021. El uso del sistema de aprendizaje en línea en la propia Universidad Gajah Mada no es nuevo de este año. Antes del brote de la pandemia de COVID-19, la Universidad Gajah Mada había proporcionado un sistema de aprendizaje en línea que incluía elok.ugm.ac.id y simaster.ugm.ac.id para la administración académica. Además, cada facultad o escuela de la Universidad Gajah Mada también tiene un grupo de trabajo que se encarga de apoyar el desarrollo del proceso de aprendizaje en línea. Widiawan reveló que el reconocimiento podría lograrse gracias a varios desarrollos de UGM, que UGM o la Universidad Gajah Mada continúa haciendo, tanto en términos de infraestructura, de tecnología de la información, como de calidad de contenido digital. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy con el tema La Universidad Gajah Mada de Indonesia ocupa el puesto 19 en la educación superior en Asia. Nos volveremos a encontrar con otros temas interesantes. Nos vemos.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en el segmento del mundo musical. Esta edición del mundo musical presenta una canción titulada Catatan Kecil, cantada por Adera Prabu Lantip Trengginas o Adera. Esta canción Catatan Kecil fue lanzada en 2016. La letra de esta canción nos invita a ser felices con lo que tenemos porque hará la vida más feliz. Además de eso, compartir la felicidad que tenemos puede hacernos felices. Aunque suene simple, esta canción tiene un significado profundo. Adera llenó esta canción con un divertido arreglo musical. Bien, oyentes, aquí está Adera con una pequeña nota o catatan kecil.
Bila ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa karena semua cita-citamu tertunda, percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna karena kau hidup dengan seutuhnya.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.